coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre desnutrición y hambruna en tiempos de COVID-19. Más de la mitad de los hogares en México tienen inseguridad alimentaria. Hoy hablaremos cómo este fenómeno y esta condición en el mundo se ha agudizado a propósito de la presencia de esta pandemia. El número de personas que padecen hambre está aumentando de acuerdo con los resultados más recientes de las Naciones Unidas. Pfizer, este laboratorio que elaboró junto con otro laboratorio, el laboratorio alemán BioNTech, la vacuna que ya hoy por hoy está circulando en el mundo, descarta dificultades para la distribución de su vacuna para combatir el COVID-19. Y es que, como usted recordará, esta vacuna es de nueva generación, está hecha con nueva tecnología y requiere un tratamiento especial, particularmente estar bajo refrigeración en una temperatura de menos 70 grados centígrados. Las vacunas contra el coronavirus ya están comenzando las pruebas en niños. Más adelante le tendremos esta información, sin duda alguna, pues una noticia que llama la atención, porque hasta ahora las pruebas que se habían realizado eran solamente en población mayor a los 16 años. Hoy nuestros reportes vendrán desde Colombia y Taiwán. Así que, si nos lo permite, iniciamos con el reporte de nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien da marco y contexto a nuestro programa.
Uno de los mayores peligros que el mundo ha enfrentado es la desnutrición y hambruna de millones de personas que viven en lugares más pobres. A esta pandemia de la pobreza se une la COVID-19, la cual vino a agravar la salud. En ese transcurrir, el nuevo coronavirus muestra el otro telón, que por siglos no ha existido el tratamiento para salvar a niñas, niños y mujeres que viven en los países catalogados como más pobres, pero que también están en los desarrollados y subdesarrollados. La desnutrición y la hambruna han caminado durante la segunda década del siglo XXI de la mano con la COVID-19, mostrando la desigualdad, inequidad y la falta de política social, económica y de salud de las naciones. La crisis alimentaria es más grave y empeora debido a la pandemia. De acuerdo con Oxfam Internacional, Afganistán, Venezuela, la zona de África Occidental, Yemen, República Democrática del Congo, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Haití son los países con el mayor número de personas que viven en pobreza y se ven afectadas en su salud por la falta de alimentos. Y en los países de ingresos medios como la India, Sudáfrica y Brasil están teniendo un acelerado aumento en los niveles de hambre, además de que con el nuevo coronavirus comienza a haber otros segmentos rojos. Las Naciones Unidas advierte que más de 50 millones de personas en al menos 7 países más afectados se enfrentan a niveles de inseguridad alimentaria de severos a extremos, algunos de los cuales se acercan a condiciones similares a la hambruna. Con la COVID-19, el número de personas con desnutrición y en hambruna este año aumentará en un porcentaje devastador comparado con años pasados, quienes podrían morir por falta de alimento que por el virus SARS-CoV-2, que ha matado a 1.660.000 personas en 12 meses, informó Isaura López Villalobos.
Nuestro compañero Roberto Castañares es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que este organismo día con día actualiza las cifras respecto al número de casos y muertes por COVID-19. Roberto, te escuchamos. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Todo indica que vamos a cerrar la semana, el domingo, por encima de los 74 millones de personas infectadas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Siempre hablamos, hay que recordarlo, de casos comprobados con pruebas diagnósticas y contabilizados por la Organización Mundial de la Salud. De momento, este viernes ya sí estamos en los 73 millones. Y los fallecidos, también con las mismas confirmaciones médicas, son 1.650.000 personas en todo el mundo. Por países, Estados Unidos acaba de superar los 16 millones de casos y la India está próxima a llegar a los 10 millones. Siguen Brasil con 7 millones, Rusia y Francia, que se mueven ahora ambos en el entorno de los 2 millones y medio de infecciones. Y las Navidades están ya aquí, con nosotros, en Europa y Norteamérica en pleno invierno, lo que dificulta más los encuentros familiares y sociales porque se hace complicado o en algunos países casi imposible tenerlos al aire libre. Teniendo esto en cuenta, la Organización Mundial de la Salud ha dado aviso de que lo más seguro desde un punto de vista sanitario es no visitar a otros familiares en las fiestas que están ya a punto de llegar y quedarse en casa, por mucho que eso llegue a dolernos a todos o a la mayoría. Y si por la razón que sea optamos por tener esos encuentros en lugares cerrados, la recomendación es que, por favor, no sean numerosos, que nos mantengamos con los cubrebocas puestos incluso estando en familia y tratemos de ventilar continuamente el espacio que compartamos. Es la forma de tratar de mantener a raya a este coronavirus. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus. La pandemia.
Muchas gracias, Roberto, por esta información. El número de casos en ascenso y el llamado de nueva cuenta por parte de la Organización Mundial de la Salud para que las fiestas navideñas y de Año Nuevo se lleven a cabo en la intimidad de los hogares, en familia, con aquellas personas con las que se ha convivido habitualmente y con ello tratar de frenar o de detener esta cadena de contagios que se ha desatado de nueva cuenta en varias ciudades de todo el mundo. Por cierto, en Europa rebasan ya las 500.000 muertes a causa de COVID-19.
7 días antes de Navidad, Europa reportó la pérdida acumulada de 506.964 personas a causa de la COVID-19. El portal de la Organización Mundial de la Salud ya contabiliza 22.9 millones de infecciones en la región. En los últimos 7 días, los países de la zona reportaron 1.7 millones de casos nuevos de COVID y 36.539 defunciones. Por la mañana de este jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó en su cuenta de Twitter que el 26 de diciembre se enviarían las dosis de la vacuna a los países y que la vacunación comenzaría el 27, 28 y 29 de diciembre. «Somos más fuertes unidos», dijo. La curva de contagios de la región muestra una ola en marzo que logró controlar con el confinamiento y controles estrictos. En algunos países hasta fueron aplicadas multas por no respetar la cuarentena. A partir de septiembre comenzó su segunda ola de contagios, la cual muestra una pequeña meseta, pero ya se teme una tercera ola, informó Elizabeth Ortiz.
Y más información, la vacuna contra el coronavirus ya se está probando en niños, de acuerdo al más reciente informe.
La vacuna de Pfizer, autorizada en Estados Unidos este mes, es para personas a partir de 16 años. En octubre comenzaron las pruebas con niños a partir de 12, que se espera tomen varios meses. La FDA tendrá que decidir cuándo hay datos suficientes para permitir su uso de emergencia en ese grupo. Dependiendo de los resultados, podrían incluirse niños más pequeños en el estudio. La vacuna de Moderna, que se espera se convierta en la segunda en recibir luz verde en Estados Unidos, comenzó este mes los ensayos con participantes de 12 a 17 años y monitoreará a los pacientes durante un año. Está previsto iniciar los ensayos con menores de 12 años a principios de 2021. No está claro que los resultados en niños más pequeños estén a tiempo para comenzar las vacunaciones antes de que empiece el próximo curso. Aunque los niños no suelen enfermar de manera grave por la COVID-19, puede contagiar a otras personas. Al menos 1.6 millones de jóvenes se han contagiado, 8.000 han sido hospitalizados y 162 niños y adolescentes han muerto por el virus. informó Rocío López Fonseca.
Ahí tiene usted esta información, sin duda alguna un dato interesante, porque como bien nos lo reportaba nuestra compañera Rocío López Fonseca, las pruebas en fase 3, que es esta fase en la que se prueba una vacuna ya en humanos, se había seleccionado solamente grupos de arriba o por mayores de 16 años, dependiendo cada laboratorio hacía su protocolo, algunos a partir de los 16 años, otros a partir de los 18, pero bueno, prácticamente eran ya en adultos. Hoy se podrían estar realizando ya pruebas también en niños. Vamos a hacer una breve pausa, le recordamos las formas de hacer contacto, @canal44TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 3322420690. Una pausa, regresamos. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la hambruna y cómo este fenómeno lamentable se ha visto aumentado con la llegada de esta pandemia de COVID-19. Por ahora, más de la mitad de los hogares en México reportan inseguridad alimentaria.
En México, más de la mitad de los hogares, que es el 55%, tiene algún grado de inseguridad alimentaria. Es decir, la incapacidad de satisfacer sus necesidades mínimas durante un periodo prolongado. El Instituto Nacional de Salud Pública detalla que, según las últimas cifras disponibles, en las comunidades de menos de 100.000 habitantes, donde vive el 52% de la población más pobre del país, el 15% de niñas y niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. La desnutrición crónica es más prevalente en hogares pertenecientes a los grupos más vulnerables. Este organismo señala que las niñas y niños con desnutrición crónica tienen mayor susceptibilidad a infecciones, retardo en el crecimiento físico, menor desarrollo cognitivo, menor rendimiento escolar, mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, menor productividad y potencial de ingresos en su vida adulta. En 2018, la anemia afectaba a 1.2 millones de embarazadas, es decir, el 35%, informó Elizabeth Ortiz.
La desnutrición que generará la crisis por la pandemia de COVID-19 provocaría en los próximos 2 años la muerte de 153 niños al día en el mundo si no se toman las medidas urgentes. Esto es lo que ha dicho la ONG Save the Children.
El número de personas que padecen hambre está aumentando, según los resultados de un estudio anual de las Naciones Unidas. En los últimos 5 años, decenas de millones han engrosado las miles de personas que sufren subalimentación crónica y los países de todo el mundo siguen enfrentándose a múltiples formas de malnutrición. Mientras se estancan los progresos en la lucha contra el hambre, la pandemia de COVID-19 agrava la vulnerabilidad y las deficiencias de los sistemas alimentarios mundiales. Es decir, todas las actividades y procesos que afectan a la producción, la distribución y el consumo de alimentos. Aunque es demasiado pronto para evaluar el pleno efecto de los confinamientos y otras medidas de contención, en el informe se estima que como mínimo otros 83 millones de personas y quizá hasta 132 millones pueden empezar a padecer hambre en 2021 como resultado de la recesión económica desencadenada por la COVID-19. El retroceso hace que el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Hambre Cero, sea aún más incierto. En el informe se presentan pruebas de que una dieta saludable cuesta mucho más de $1.90 al día, el umbral internacional de la pobreza. Se indica que incluso el precio de la dieta saludable menos costosa es 5 veces mayor que el precio de llenar el estómago solo con almidón. Los alimentos con alto contenido de nutrientes como los productos lácteos, las frutas y las hortalizas y los alimentos proteicos de origen vegetal y animal constituyen los grupos de alimentos más caros del mundo. Las estimaciones más recientes indican que 3.000 millones de personas o más no pueden permitirse una dieta saludable, informó Rocío López Fonseca.
Mucho se ha hablado sobre la dificultad de los laboratorios Pfizer y BioNTech para distribuir su vacuna debido a que, como le comentábamos al inicio de este programa se requiere de condiciones especiales para su conservación y distribución. Estamos hablando de ultra refrigeración menos de 70 grados centígrados, lo que inicialmente suponía una red de refrigeración especial que los distintos países o los distintos gobiernos tendrían que instalar o acondicionar. Sin embargo, Pfizer ha dicho en las últimas horas que no hay ningún problema ni ninguna complicación para la conservación y distribución de su vacuna.
Luego de que el general Gustav Perna, a cargo de la operación Warp Speed, señalara que algunas dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech no pudieron ser distribuidas debido a que dos bandejas de viales en California estaban más frías de lo que deberían estar, Pfizer afirmó que las entregas del biológico van bien. En un comunicado en su página web, Pfizer afirma que no tiene problemas de producción con la vacuna COVID-19 y que no hay envíos en espera o retrasados. Esta semana fueron enviados con éxito los 2.9 millones de dosis que el gobierno de los Estados Unidos pidió. Pfizer cuenta con millones de dosis más en almacén, pero por lo pronto no han recibido instrucciones de envío de dosis adicionales, señala el comunicado. La firma explicó que continuamente ha compartido información con la operación Warp Speed todos los aspectos y capacidades de producción. Incluso los representantes de Warp Speed han visitado las instalaciones y recorrieron las líneas de producción. La compañía está fabricando y preparándose para lanzar millones de dosis cada día. Su capacidad consiste en administrar hasta 50 millones de dosis a nivel mundial y hasta 1.3 millones para 2021, informó Elizabeth Ortiz.
Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Vamos a Colombia. Nuestra compañera Marta Rincón, periodista del canal TRO, nos presenta el siguiente informe. Marta, te saludamos y te escuchamos con gusto. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde la ciudad de Bucaramanga. Me complace saludarlos a esta hora para presentarles un balance sobre la situación actual del COVID-19 en mi país. El último reporte por parte del Ministerio de Salud pues confirmó las siguientes cifras: 12.196 nuevos casos, 7.653 recuperados y 227 fallecidos. La cifra en el país asciende a más de 1.468.000 casos, de los cuales más de 80.000 casos en este momento son activos. Esta semana la situación se disparó sin duda en el departamento de Norte de Santander y su capital, la ciudad de Cúcuta, donde la ciudadanía no ha acatado las normas preventivas. Por supuesto, los médicos de esa región ya ven con preocupación el aumento de contagios críticos que tiene la ocupación de las UCI, que está por encima del 90%. Y en algunas regiones, como Pamplona, hace pocos días se declaró la alerta roja porque llegaron al 100% de ocupación. La petición que han hecho las autoridades de la salud es que se vuelva a hacer una cuarentena general en esa región del país. Así quedó entonces especificado en el comunicado que entregaron, de hecho, los médicos, gremios, representantes, instituciones prestadoras de salud en el departamento, donde dan a conocer las razones por las que le piden al gobierno que realice una cuarentena general en el departamento. Asimismo, aseguran que para los siguientes días, en Norte de Santander, pues no vamos a tener insumos hospitalarios ni medicamentos necesarios para atender a los enfermos, los cuales ya escasean en nuestras instituciones, al igual que en el mundo entero. Además, pues se refirieron a la situación que también viven los médicos que han tenido que cumplir largas incapacidades y otros que desafortunadamente han fallecido a causa del COVID-19. Otra de las problemáticas que se registraron durante la semana pues fue la llegada masiva de migrantes venezolanos por las trochas de las zonas limítrofes, lo que ha generado más aglomeraciones en la ciudad y el disparo de contagios, ya que muchos ni siquiera cuentan con los elementos básicos de bioseguridad. Por esta razón, los colombianos exigen más control al flujo migratorio en la frontera, el cual ha generado pues contagios y costos con cargo a los reducidos gastos hospitalarios con los que cuenta Norte de Santander, que es uno de los departamentos más importantes de Colombia que en este momento se encuentra en alerta roja. Por ahora, estas son algunas de las noticias más importantes que les entregamos a esta hora desde Colombia. Con ustedes, Marta Rincón, periodista del canal TRO. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
Muchas gracias, Marta. Aprovechamos para saludar a nuestros hermanos colombianos que siguen este programa a través de las diferentes televisoras públicas ahí en Colombia. Gracias por seguirnos, gracias también por estar siempre pendiente de nosotros. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido.
Qué gusto saludarte, Belén. Buen día.
Igualmente, doctor, el tema que hoy nos ocupa, vaya que sin duda alguna puede representar un factor en diferentes escenarios. Estamos hablando de la desnutrición, de la hambruna, pero también tendremos que sumar otro factor, doctor, la malnutrición en tiempos de COVID-19.
Sí, definitivamente un gran tema, Belén, porque la nutrición y particularmente la malnutrición están íntimamente relacionadas con la evolución que puede tener un paciente con alguna enfermedad infecciosa. Estamos envueltos en una pandemia de COVID-19, pero históricamente las personas con desnutrición siempre han sido presas de mayores índices de enfermedad infecciosa y además de mayor gravedad y peor evolución de una enfermedad infecciosa en general. Pero hace algunas décadas se ha preferido hablar del concepto malnutrición, que engloba desde la desnutrición hasta esa forma de nutrición que puede llevar a obesidad, a diabetes, a hipertensión, al síndrome metabólico, etcétera, y que sabemos perfectamente bien constituyen factores de riesgo, de igual forma para enfermedades infecciosas y un mal curso y evolución de estas enfermedades infecciosas. En estos momentos, los pacientes con obesidad, hipertensión, con síndrome metabólico han sido particularmente impactados por esta pandemia y son el grupo de pacientes que tienen más mal pronóstico ante COVID-19. Los pacientes, independientemente de la edad, pero con obesidad mórbida, tienen alto riesgo de enfermedad grave y de enfermedad crítica que termina en una terapia intensiva y frecuentemente con intubación endotraqueal, con ventilación mecánica asistida. Entonces, desde la desnutrición, pero también la obesidad, el otro extremo, la obesidad, con todas las consecuencias que esta tiene, constituyen factores de riesgo en enfermedades infecciosas o para enfermedades infecciosas y su mala evolución.
Claro, doctor, estamos hablando de factores distintos en el mundo, ¿no? Habrá países donde la escasez de alimentos,
claro,
es una realidad, pero habrá otros países altamente desarrollados, como el caso de Estados Unidos, o medianamente desarrollados, como es el caso de México, donde la alimentación pareciera no ser un problema. Sin embargo, sí que la malnutrición, este fenómeno que usted ha explicado claramente, pues se ha convertido en un verdadero problema, doctor.
Definitivamente, Belén. Existen estimaciones de que a nivel mundial entre el 35 y el 45% de la población tiene desnutrición proteica. Aquí hay que decir que en particular cuando se habla de desnutrición proteica nos referimos a aquellos escenarios en donde aparentemente las personas comen, pero ¿qué comen? El contenido de proteínas en la dieta es fundamental. El aporte calórico más importante que tiene un organismo son los carbohidratos, la grasa, sí, pero la mayor parte de constituyentes corporales de calidad provienen de las proteínas o deben provenir de las proteínas y además el funcionamiento de muchos sistemas fisiológicos también dependen mucho de las proteínas. Entonces, casi siempre que se habla de calidad nutricia, se enfoca mucho la atención a la cantidad de proteínas y la calidad de proteínas que una persona ingiere en lo cotidiano. Hay personas en el mundo que predominantemente comen carbohidratos, grasa y una cantidad ínfima de proteínas, y eso definitivamente es malnutrición. Ahí sobrevienen trastornos, a propósito de lo que nos ocupa con COVID-19, inmunológicos, trastornos inmunológicos significativos. Son pacientes, personas que no tienen un buen desempeño en lo que conocemos como la inmunidad innata, y ahorita comento qué significa esto, y no tienen tampoco un buen desempeño en lo que corresponde a la inmunidad adquirida o especializada. Y en este sentido, la inmunidad innata es la que tenemos para defendernos de forma inmediata de cualquier patógeno, de cualquier agresor, ya sea un microorganismo o alguna partícula, aunque no sea un microorganismo vivo, que pueda afectar al ser humano. Y la inmunidad especializada es aquella en la que, a partir de el contacto con un microorganismo, por ejemplo, y específicamente sus componentes antigénicos, se desarrolla para dejar una memoria inmunológica, tanto con anticuerpos como con células del sistema inmune, como es el caso de los macrófagos y, sobre todo, los linfocitos T y los linfocitos B, que se encargan, los primeros de ellos, de la inmunidad celular y los segundos de producir anticuerpos. Entonces, Belén, en todos estos procesos de la inmunidad, los sustratos que provienen de nuestra alimentación tienen actividad fundamental. Unos de ellos son las mismas proteínas, pero también hay microsustratos, como el caso de vitamina C, como el caso de vitamina D o como el caso de zinc, de lo que hemos hablado frecuentemente en esta mesa a propósito del COVID, que no es exclusivo para COVID, pero que son microsustratos o micronutrientes, sustratos importantes para la actividad y el desempeño de este sistema inmune.
Sin duda alguna, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos precisamente para hablar de la importancia de una alimentación sana, no solamente en tiempos de COVID. COVID nos ha recordado y demostrado de una manera muy contundente la importancia de la buena nutrición. Y también, bueno, doctor, repasar aquellos países donde en tiempos habituales la escasez de alimentos es un verdadero problema y que ahora con la llegada de COVID-19 se ha recrudecido. Con esto,
claro,
y mucho
que
más,
sí, Belén,
regresamos
con todo gusto.
Después de la pausa, @Canal44TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 3322420690. Regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y bueno, pues le hemos venido comentando también lo que ha sucedido con los contagios en el mundo, pero en la esfera política, donde estos casos pues son mucho más publicitados. Nos referimos al presidente de Francia, quien dio positivo por COVID-19. Otros líderes europeos se han puesto bajo cuarentena tras haberse reunido con el mandatario.
El presidente francés Emmanuel Macron dio positivo a COVID-19, informó su oficina de prensa. Macron había mostrado síntomas de la enfermedad y permanecerá aislado durante 7 días y seguirá trabajando, según el documento. El reporte indica que los síntomas son leves. El diagnóstico días antes del cumpleaños de Macron llega en un momento particularmente delicado. Francia lucha por disminuir la segunda ola del virus y el presidente ha sido criticado por su manejo de la crisis y las consecuencias económicas. La esposa del mandatario, Brigitte Macron, no tiene síntomas y dio negativo el 15 de diciembre. Mientras Europa busca salir de una segunda ola, las autoridades de la Unión Europea están presionando para que la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech esté aprobada para comenzar una campaña de inmunización en todo el continente justo después de Navidad. Macron es el tercer líder de una nación del grupo de los siete en contraer el virus, después del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, informó Rocío López Fonseca.
Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Continuamos con la charla este día con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos a la pausa, pues hablábamos de estos distintos fenómenos que se han presentado en el mundo respecto a la alimentación. Lo decíamos ya, países con una real escasez de alimentos, otros países con una quizá abundancia de alimentos, pero no necesariamente alimentos sanos. Y me gustó mucho esta explicación que usted hacía, doctor, sobre la importancia de los alimentos en el organismo. Claro. ¿Cómo actúan cada uno de ellos en el cuerpo? Y hablaba, destacaba usted particularmente la importancia del consumo de las proteínas.
Claro.
Que regularmente es lo que se deja un poco de lado. No sé si tiene que ver con el gusto de las personas o con este hábito que generamos desde los primeros años de vida, doctor. Regularmente sí. Los niños son un poco reacios a comer carne, pescado, pollo, y los padres quizá no somos tan insistentes con la importancia de este alimento, doctor.
Sí, efectivamente, Belén. En algunos países, bueno, lamentablemente la escasez de alimentos obliga a un mayor consumo de carbohidratos y de grasas de mala calidad. Pero en otros, efectivamente, o entre la dinámica social que se vive y que frecuentemente obliga a las familias, por ejemplo, al consumo de alimentos o comidas rápidas, que en ocasiones también tienen altos contenidos de grasa y de carbohidratos, y que por esa dinámica en que a veces los padres, la madre de familia, etcétera, no preparan todos los días en el hogar, pues eso puede conducir también a malnutrición. Y bueno, sabemos también que desde el punto de vista filogenético, el ser humano tiene mucha predilección, por ejemplo, por carbohidratos. En la modalidad de dulces, de golosinas, de pasteles, de todo esto, que, por cierto, genera adicción. Los carbohidratos generan adicción, particularmente el dulce genera adicción. ¿Y qué decir de la grasa? La grasa proporciona 9 kilocalorías por cada gramo, digamos que es el nutriente que aporta más calorías por gramo. Pero sabemos que la mayor parte de estas grasas van a generar un trastorno a mediano y largo plazo con la formación de ateromas en los vasos sanguíneos, por supuesto con la generación de tejido adiposo, que este tejido adiposo genera lo que se llama resistencia a la insulina y que puede llevar, por ejemplo, a diabetes, incluso en personas jóvenes que tienen obesidad. Entonces, suele ocurrir que aún en países en donde los ingresos económicos bien podrían ayudar a que el consumo de proteínas fuera mejor, sin embargo, otros aspectos culturales, otros asuntos de dinámica social, laboral, etcétera, propicia mucho el consumo de nutrientes que no son de suficiente calidad.
Claro, doctor, y menciona usted un aspecto importante, el aspecto cultural.
Claro.
Hemos conocido a lo largo de mucho tiempo cómo los asiáticos, por ejemplo, son mucho más afines al consumo de pescado,
por ejemplo,
y es un consumo mucho más alto que en otras regiones del país. O la llamada dieta mediterránea, doctor, claro. En Europa, que también ha sido ampliamente difundida la presencia de estas grasas buenas que uh-huh. han ayudado también a registrar índices de longevidad mucho más altos en toda esta región. En el caso, como bien lo decía, de los países muy fríos, donde se aprecia o se favorece mucho más el consumo del carbohidrato, precisamente la papa, que ha sido como, digamos, la base de la alimentación de estos países. Y en el caso de América Latina, algo que no terminaremos de entender, doctor, un continente muy privilegiado en cuanto a la oferta y la cantidad alimenticia, y sin embargo, lo que quizá ha hecho falta es esto, la cultura de la buena alimentación.
Sí, Belén. Definitivamente América es un continente con grandes posibilidades de mejorar su nutrición, precisamente porque la madre tierra es muy pródiga. Y sin embargo, sí tenemos malos hábitos, y no solo de nutrición, hay que decirlo, el de la población con sedentarismo, porque en los hábitos de vida saludables están dos aspectos fundamentales: la buena nutrición y también la actividad física y el deporte, que deben hacerse preferentemente todos los días de manera cotidiana y por lo menos entre 20 y 30 minutos. Y eso también claro. frecuentemente lo dejamos de lado. Fíjate, Belén, que antes del corte anterior, cuando estábamos comentando sobre aporte de proteínas y COVID-19, los pacientes con COVID-19, con mucha obesidad, por ejemplo, que requieren ventilación mecánica asistida, tienen una mayor letalidad por varios motivos. Primero, porque son pacientes cuyo contenido de grasa es muy alto, un menor contenido de corporal de proteínas, y entonces al momento de el esfuerzo respiratorio, pero también de todo lo que es la cinética muscular de la caja torácica, por ejemplo, en donde deben participar mucho las proteínas, independientemente de que el aparato ventilador es el que está trabajando para, valga la redundancia, ventilar los pulmones del paciente, llevar el aire y el oxígeno a los pulmones del paciente. Estos pacientes pueden tener un muy alto riesgo de rápida desnutrición proteica. Estos pacientes, de forma muy temprana, deben recibir también asistencia nutricia, predominantemente con proteínas y con esquemas nutricios conocidos como esquemas ahorradores de proteínas. Entonces, tanto hay que ayudarles aportándoles aminoácidos. Los aminoácidos son los sustratos más importantes para la producción de proteínas. Entonces, hay que ayudarles con aminoácidos o incluso con proteínas, ya sea administradas por vía endovenosa o también por vía parenteral a través de una sonda nasogástrica, pero son pacientes a los que hay que nutrir muy rápido cuando inician con un esquema de protección ventilatoria con asistencia mecánica, ¿no? Porque de otra manera estos pacientes tendrían peor pronóstico aún si llegan a un estado de desnutrición proteica, que se puede dar en pocos días por lo que está representando el desgaste físico de estar ventilado, de estar en un proceso de intubación endotraqueal y ventilación mecánica asistida, y además porque el proceso inflamatorio sistémico que están sufriendo estos pacientes también puede llevar a una rápida desnutrición. La cascada de citocinas inflamatorias, por ejemplo, incluyen a una citocina llamada factor de necrosis tumoral. También se le conoce como caquectina. Al inicio, cuando se describió este factor, se le conoció como caquectina. ¿Qué significa caquexia? Caquexia significa un estado de emaciación o desnutrición severa en un paciente que ha padecido de una enfermedad desgastante, vamos. Entonces, ese síndrome de desgaste que pueden sufrir algunos pacientes es por la actividad de citocinas proinflamatorias, en particular este factor de necrosis tumoral, conocido como caquectina, y por todos esos aspectos que están con intensidad en el paciente grave o crítico con COVID-19, es que hay que nutrirlos y frecuentemente nutrirlos con un buen aporte proteico para ayudar a que se defiendan mejor.
Qué buen dato nos acaba de narrar, doctor. Poco se ha hablado de esta condición, ¿no?, que genera la intubación de un paciente. Se ha hablado de muchísimas repercusiones, pero esta particularmente sí que es importante y que llama la atención, doctor. Por eso la importancia de que esta enfermedad nos tome, si nos llega, que ojalá no, en las mejores condiciones de salud posible. Vamos a hacer una pausa, doctor, muy breve, y regresamos.
Gracias.
Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, doctor, y prácticamente para concluir, hacer una conclusión en torno al tema que hoy nos ocupa, en la pausa yo le preguntaba cuáles son las repercusiones si tenemos a dos pacientes, uno malnutrido y uno desnutrido, ¿cuál sería el impacto de la enfermedad en estos dos escenarios de COVID-19?
Bueno, las casuísticas reportadas en la literatura científica mundial enfocan mucho la atención a el porcentaje de pacientes que han muerto y sus factores de riesgo, y definitivamente, Belén, es la malnutrición en la modalidad de obesidad y todas sus consecuencias. Casuística que revisemos nos va a mostrar que por lo menos en el 30% de los fallecimientos por COVID-19 existió alguna de estas enfermedades a las que hicimos referencia: obesidad, diabetes, hipertensión y otras formas de enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la combinación de varias de ellas, porque frecuentemente al paciente obeso o muy obeso que tenemos, por ejemplo, con intubación mecánica, lo tenemos también con diabetes y con hipertensión arterial. Son pacientes que tienen patologías conjuntas. Y, por otro lado, Belén, recuerdo poco en la literatura internacional que en específico aborde qué ocurre, por ejemplo, con pacientes con desnutrición, se llama calórico-proteica, que es esa desnutrición que vemos en países de muy, muy bajos ingresos, en donde las condiciones físicas son muy lamentables, sobre todo de población infantil, en donde notoriamente esa desnutrición calórico-proteica ha llevado a una caquexia, a un desgaste físico a veces indescriptible, ¿no? La mayor parte de las casuísticas están en el otro sentido. Creo que, en definitiva, ha muerto mucha más gente por COVID-19 relacionado con obesidad, diabetes, etcétera. Y, por otro lado, Belén, qué importante es lo que tú comentabas hace un momento respecto de la importancia que tiene el que las personas que se saben enfermas crónicamente de algo, hoy más que nunca tengan bajo buen control su enfermedad crónico-degenerativa. Por el tema de COVID, sí, pero en general deben estar bien controlados. Fíjate, Belén, el paciente grave o crítico por COVID frecuentemente va a recibir corticosteroides, ya sea dexametasona, metilprednisolona o hidrocortisona. Va a recibir corticoides porque los corticoides han cambiado mucho el curso de una enfermedad por COVID-19 grave o crítica. Bueno, pues estos pacientes que reciben corticosteroides, cualquiera de ellos, y tienen diabetes, los corticosteroides elevan los niveles de glucosa. Los corticosteroides elevan los niveles de presión arterial. Entonces, en esos pacientes con diabetes descompensados, el uso de corticosteroides los puede descompensar más. Por supuesto que son pacientes que es preferible hospitalizarlos para mantener bajo buen control sus niveles de glucosa, frecuentemente con insulina o con insulina administrada por vía subcutánea o incluso en infusiones intravenosas. Bueno, pues ahí está un ejemplo muy palpable de la importancia que es tener bien controlada tu glucosa, tu hipertensión, etcétera, ante la llegada de un cuadro de COVID-19. Porque si además utilizamos corticosteroides, pues estos pacientes se van a descompensar. Y claro que el personal de la salud está capacitado para poner en su lugar esa glucosa y para poner en su lugar esa hipertensión arterial. Pero claro que va a ser más difícil a que si el paciente de antemano hubiera tenido un buen control a largo plazo de estas enfermedades, ¿no?
Así es, doctor. ¿Podríamos decir que hoy por hoy hay más muertes por enfermedades vinculadas a una malnutrición?
Claro.
Que por desnutrición. Recordemos, sí, que en algunas décadas, doctor, el planeta estuvo muy enfocado a la desnutrición y a las muertes por desnutrición. Incluso hubo campañas y apoyos solidarios o apoyos para estos países que tenían un alto número de muertes por desnutrición y particularmente entre la población infantil, como ya lo ha descrito. Y esto, doctor, no es menor. Sí, el llamado.
Hay que seguir atendiéndolo.
Claro, el llamado a la población para terminar de entender que una malnutrición puede ser incluso peor que una desnutrición, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado. Gracias. Y en tiempos de una pandemia como COVID-19, bueno, pues la historia puede cambiar incluso respecto de la condición en que en ese momento se encuentra el paciente.
Efectivamente, Belén.
Doctor, pues muchísimas gracias.
Encantado siempre, Belén.
Gracias, gracias y ya tendremos oportunidad de hablar en algún otro programa de por qué, de cómo podemos mantenernos bien nutridos y cómo esta pues lección empieza desde las etapas más tempranas, incluso desde que el bebé se gesta en el vientre.
Es correcto. Inútero. Ahí inicia una buena nutrición.
Así es, doctor. Muchas gracias, como siempre.
Gracias, Belén.
Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros estamos a punto de despedirnos, pero vamos con nuestro compañero Jesús Centeno, corresponsal de la Agencia EFE en Taiwán, que nos presenta el siguiente informe. Jesús, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En la isla de Taiwán continúan los preparativos para administrar la vacuna contra la COVID entre la población. El ministro de Sanidad, Chen Shih-yong, ha asegurado que los taiwaneses recibirán la vacuna en 2021. Las primeras dosis podrían estar disponibles entre marzo y junio de este año, dijo el ministro en el legislativo. Las segundas dosis llegarían después, en el mes de junio. Anteriormente, las autoridades anunciaron la adquisición de 15 millones de dosis. 10 millones de dosis vendrían de un proveedor internacional, aunque no se detalló cuál, y los 5 restantes a través del programa COVAX. El ministro de Sanidad indicó que el gobierno taiwanés espera vacunar a un 60% de la población con estas dosis. En cualquier caso, dijo que, a pesar de las vacunas, el mundo debería permanecer alerta contra el virus. Además, afirmó que los datos sobre el efecto duradero de las vacunas siguen siendo insuficientes. Taiwán ha sido uno de los lugares más exitosos del mundo en el tratamiento de la COVID. Hasta ahora, la isla solo ha confirmado 724 casos y 7 muertes. Su éxito se debe a los controles fronterizos y la práctica prohibición de visitantes extranjeros. Además, también pide cuarentena obligatoria a todos los taiwaneses que vuelvan a la isla. Los 23 millones de taiwaneses también han estado usando mascarillas incluso antes de que fuera obligatoria. Por otra parte, la prensa local en China asegura que el país vacunará a 50 millones de personas en las próximas fechas. El objetivo, evitar rebrotes durante el año nuevo lunar, que comenzará en febrero. Reportó desde Taiwán para el programa Coronavirus, la pandemia, Jesús Centeno.
Muchas gracias, Jesús, por este informe que nos llega directamente desde Taiwán. Y mira, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud señaló este viernes que lo más seguro desde un punto de vista sanitario es no visitar a familiares en las fiestas decembrinas y quedarse en casa. El director de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Copenhague, recordó el terrible impacto de la pandemia, con 23 millones de casos en el continente y más de 500,000 de muertos, mientras la transmisión permanece intensa y amplia y se registran las tasas más altas de nuevos casos en toda la crisis. La Organización Mundial de la Salud aconsejó hace un par de días en un informe el uso de cubrebocas en las reuniones familiares navideñas, además de que advertía del riesgo de una tercera ola en los primeros meses del año 2021. Las reuniones en espacios interiores pueden ser especialmente peligrosas porque se reúnen varias personas de diferentes hogares y edades. Hasta aquí llegamos con este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.